La selección es mucho más que una pasión. La selecta es todo.
Papu, querido, ¿cómo estás?
Hola, Martín, querido.
Guido Rodríguez.
Hola, ¿cómo andan?
Nahuel Molina Lucero, ¿cómo van, Nahuel?
A ti, Cheva, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
Y hoy nos visite Pablito Aymar, Pablo César Aymar. Muchas gracias.
Bienvenidos, bienvenidas a un podcast que es mundial con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta es un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación del Fútbol Argentino.
Bueno, bienvenidos a todos para otra emisión, una linda, una especial de La Selecta, aquí con Congo y gracias a McDonald's, como siempre, con mi amigo Martín Reich. Martín, ¿cómo va?
Seba, buen día, buena mañana para vos en nuestro caso, mateando y el invitado, bueno, amerita por supuesto que estemos listos y prestos para charlar un rato, ¿sí? Charla futbolera, como todas las que tenemos en La Selecta, está por ahí, es deluxe.
Sí, bueno, es un poco compartir este espíritu de la selección, esto que nos va pasando, y a todos de algún lugar. Por ahí a él desde un lugar un poco más preponderante, pero digo, también va de ahí. Nos vamos, creo yo, que a Pujato y le damos la bienvenida al entrenador de la selección, a Lionel Scaloni. Lionel, bienvenido a La Selecta, ¿cómo va?
Llega Scaloni, sí señor, llegó Scaloni, enganchó Scaloni, está Scaloni, me gustó.
José salió invicto de manera rincha a Gora Volta Maracaná, donde perdió a Copa del Mundo en 2014. Está pronto para exterminar ese fantasma y conquistar su primer título con Argentina justamente en solo brasileiro.
El brasileño que pregunta, ¿no? Está claro, está todo dicho.
Y en ese partido, otro gran talento es Yalmiña, el taconazo para que empalme Scaloni a la escuadra, golazo.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, estoy en Pujato.
Bienvenido, Lionel. Primero te vemos hay un diploma atrás, ¿puede ser? No sé de qué es.
De mi hermana, el diploma de mi hermana, sí. Contadora pública.
¿Viste cómo son los periodistas? Que dejás un cuadro atrás de la imagen y ya te preguntan. Lionel, ¿qué onda Pujato? ¿Es tu lugar? ¿Es el lugar con el que fantaseás en volver cuando estás, bueno, en tu vida fuera del país o con la selección? Digo, ¿es ese oasis que tenés para volver un rato?
Bueno, imagínate, después de tantos años, volver a mi casa a la que nací, aunque está un poco más cambiada porque hemos hecho algunas remodelaciones porque... Bueno, ya no entrábamos todos, pero sigue siendo mi casa, sigue siendo el lugar donde de chiquito jugábamos a la pelota, donde hacíamos travesura y bueno, todo eso lo tenés en la cabeza. Yo vivo muy cerca del campo, a 50 metros ya tengo la tierra, el campo y bueno, me trae muchos recuerdos y es normal que uno se sienta acá cómodo y se sienta, valga la redundancia, como su casa, porque al fin y al cabo, aunque estuve muchísimos años afuera, nunca me fui de mi pueblo, ¿no?
¿Es el lugar donde te sacás el traje por ahí? Digo, a ver, está claro que vos ejercés la vida de una manera, y te he escuchado decirlo en entrevistas, pero por ahí es el lugar donde la ropa del laburo, del lugar que ocupás, se va y aparece lo más del terruño, lo más íntimo.
Sí, aunque en este último tiempo a lo mejor... con todo esto que pasó con la selección, la gente, la intimidad un poco se vio alterada en el sentido de que a lo mejor ahora, más allá de que todos me conozcan en el pueblo, bueno, todos quieren venir y sacarse una foto y está bien, pero sacando eso estoy cómodo, sí, soy Leo acá, el Lionel y, o el gringo, o como me llaman acá. Sigue siendo el mismo. Puedo ir a ver a mi hijo, a entrenar a Matienzo, al Club del Pueblo, puedo salir y bueno, me siento cómodo, sí.
Sabés, Lionel, que le hemos preguntado a varios de los jugadores con los que ya venimos hablando, y así como estás vos en tu pueblo, digo, y ellos están, los hemos agarrado en momentos de relax, igual están con algo de ropa de la AFA, o un shortcito, o una campera, como que nos decían, no me la puedo sacar.
Sí, bueno, yo ayer de hecho estuve en el partido de mi hijo, y como venía del predio, venía vestido con la ropa de la selección y me fui así también. No me parece algo, incluso me parece algo positivo que ellos la tengan grabada, que es lo que le pedimos de siempre. Pedimos que compromiso y sentido de pertenencia y saber que esto es no es para siempre la selección. Ese rendimiento, ese estar ahí, aprovechar el momento y quedarse lo más posible, pero pero que no se duerman, porque atrás viene continuamente saliendo jugadores. Entonces ellos de alguna manera se sienten identificados, de alguna manera no quieren dejar ese puesto y bueno, eso está bueno, ¿no?
Lo hablábamos con Pablo Aimar y si bien obviamente y siempre está bueno no hacer diferencia con viste lo que a veces te empaña un triunfo, no te empaña pero te mejora un triunfo a la vista nuestra sobre todo, hablaba un poco de esto de la selección como un lugar por ahí al que se llega en vez de en el que se está. Digo, también hay una cosa de eso de ponerse la ropa y de lo que está pasando y de lo que pasaba antes también, de poner a la selección en un lugar de un privilegio, de un lugar al que se llega, de un lugar grande en la carrera de uno, y creo que a vos te ha pasado como jugador y como entrenador, por supuesto.
Sí, y creo que eso no ha cambiado, más allá de que hubo una época que la selección a lo mejor no era tan respetada, que para mí era un poco extraño, porque cualquier jugador, y lo digo porque lo sentí así, porque sé que es así, anhela y sueña con jugar en la selección y es lo máximo para un futbolista, poder llegar a jugar un partido, no solamente que te convoquen, sino estar alguna vez ponerte la camiseta, el entrenamiento y todo esto es algo único. Entonces son cosas que bueno, que la recordás y te quedan marcadas. El primer partido, el primer entrenamiento, la entrada al predio. Es muy difícil llegar a la selección, una selección como Argentina, es muy, muy complicado y por eso decimos a todos, a cada uno de los que convocamos por primera vez, que disfruten, que nuestro objetivo es que ellos no sea solo una vez que se la pongan, sino un montón de veces y que disfruten de estar acá, porque es un lugar que cuesta un montón llegar y sobre todo mantenerse, ¿no?
¿Te acordás cómo estabas cuando tenías que dar esa primera charla como técnico ya de la selección? ¿Si habías preparado algún discurso? ¿Si sabías qué ibas a decir? ¿Si estabas nervioso?
Bueno, yo siempre fui, y no me gusta mucho, viste, hablar de mí, pero siempre fui muy extrovertido y no nunca tuve problema de hablar adentro de un grupo, nunca. Bueno, de hecho mi mayor virtud fue siempre estar en los grupos y ser un tipo que positivo cuando tenía que serlo y cuando tenía que hablar hablaba y no nunca me preocupó sentarme delante de un grupo y poder hablar y hablar con, como siempre lo hice, digamos, con franqueza, directo y sin vueltas, que al final es que estos chicos les puedes decir una mentira una vez, pero a la segunda ya te marcan. Y bueno, directo, creo que fue el partido contra Guatemala, la charla antes de esa semana que nos encontramos en Los Ángeles, creo, y bueno, fue la primera charla, bastante tranquila.
¡Simeone! ¡Gol!
Yo venía también de estar en la sub-20 con Pablo y veníamos del torneo de la Alcudia. Bueno, no te puedo decir tampoco que estaba muy tranquilo, pero sí que sabía muy bien lo que apuntábamos, lo que queríamos con esta selección, el objetivo cuál era, que era sumar jugadores, que todos se sientan que pueden jugar en la selección. Teníamos muy, muy marcado lo que teníamos que decir y por eso fue bastante más tranquila esas charlas, esas reuniones, esa semana que fue, bueno, un poco lo que marcaron todo lo que vino después, ¿no?
¿Cuán importante es hoy, con toda la información que tienen los futbolistas, que seguramente es hasta mayor que la que tenían antes, no solo en términos de métricas, sino en términos de desde medios, redes sociales, a lo que les pasa a su alrededor, que el futbolista te crea, digo, porque a los periodistas nos cuesta mucho explicar todo lo que no es esquema, todo lo que es relación humana, básicamente porque no tenemos acceso a eso. ¿Cuán importante es que el mensaje llegue y que el jugador te crea?
Yo digo que es mucho más importante eso que después el sistema táctico, la estrategia y todo lo que venga relacionado al fútbol. Es importante cómo jugás, la manera que querés atacar, que defendés, pero es importante que el jugador cuando sale de la cancha se haga convencido de lo que quiera, estaba convencido de lo que le dice el entrenador, de lo que van a hacer sus compañeros, porque creo que eso marca un poco la línea de todos. Nosotros creo que eso lo pudimos conseguir, más allá de algún momento de dificultad como todos pueden tener. Creo que la línea de los chicos que han venido estaba bastante clara. Más allá de algún traspié que podía pasar, ellos sabían que había una línea marcada y un comportamiento, una manera de entender estar acá. Entonces, bueno, se hace más fácil cuando todos miran y reman para el mismo lado y todos tienen una idea clara, lógicamente es más fácil. Porque si viene un contratiempo, como lo contaba antes, lo puedes solventar mucho más fácil porque sabes hacia dónde vas y eso es lo que, bueno, lo que pasaron estos años.
Y encontrás, Lionel, en liderar, ¿viste? Porque este rol que tenés hace un tiempo, obviamente, es el de líder, ¿no? No cuando jugabas, aunque en un vestuario podías sentirte así, digo, pero es distinto. ¿Hay un disfrute en eso? O también, no sé, es una mezcla de presiones. ¿Cómo es liderar?
Sí, mirá, yo no estoy pensando todo el rato, todo el tiempo en el puesto que estoy, ¿no? Porque si no, eso es contraproducente y a lo mejor te crees algo que realmente no sos. Yo soy solamente entrenador de fútbol, en este caso de la selección argentina, y nada más que eso. En un país como Argentina, a lo mejor te puedes confundir y eso es lo que... Lo tenemos claro, todo cuerpo técnico. Nosotros entrenamos un grupo de jugadores y solo hablamos de fútbol y nada más que eso. Si nos creemos más que eso, es un error. Entonces, bueno, cuando hablamos desde el rol que nos toca, que es entrenarlo a ellos, bueno, en algunos casos hay aspectos de un comportamiento ejemplar, de cómo tienen que ser cuando entran al predio. Cada uno después tiene su vida y nosotros ahí ya no entramos. Es lógico que sea así y bueno, lo tenemos claro, pero sí, cuando tenemos que hablar, hablamos claro y somos muy sinceros, que creo que al final es lo que ellos ven reflejado, ¿no?
En alguna de las charlas con los jugadores que hemos tenido acá, hablamos también de algo que nos conecta con esto de las cosas que nos cuestan explicar a veces fuera de la pizarra, que creo que es evidente que lo dicen todos, pero lo quiero escuchar en tu voz, que es algo que está pasando con esta selección y que es, ¿cómo decirlo? Este ambiente positivo, esto que en la cancha se da, ¿lo sentís más allá de la función táctica de cada uno? Esto que ha pasado después de ganar y que ganar te abre también, y que también es lógico que te lo abra.
Bueno, mira, yo he estado de jugador en la selección, he estado de ayudante de un entrenador y ahora de entrenador. Y no sé, con esto quiero decir que estuve en muchos grupos de la selección argentina y nunca hubo mal ambiente. Al contrario, el ambiente en la selección argentina siempre fue bueno. Diría que espectacular, porque el jugador cuando viene y se pone la camiseta y está con sus compañeros, algunos se conocen de los clubes, otros de haber jugado en contra en inferiores, otros, bueno, al fin y al cabo todos se terminan conociendo y se llevan bien. El ambiente siempre fue muy bueno. Lo que pasa es que cuando ganás, todo repercute mucho más, parece que está todo mucho mejor que antes, y creo que sinceramente no es así. La selección, no sé, la que jugó las finales de la Copa América el 2015, 2016 o el Mundial del 2014, el ambiente habrá sido igual o mejor que este. Pero bueno, cuando ganás seguramente se magnifique. Y está el tema de las redes sociales, está el tema de que hoy se ve mucho más que antes, y bueno, eso magnifica. Pero es evidente que no hay que negarlo, es evidente que el ambiente es muy bueno. Y yo soy un convencido que todos en el cuerpo técnico somos un convencido que si está al lado tuyo es más que un compañero, seguramente, no digo que des más adentro de la cancha, pero no sé si no te duele más que le vaya mal, que pueda tener un error. Entonces duplicás esfuerzo y creo que eso lo tenemos claro, ¿no?
Yo por ahí no le apuntaba tanto al ambiente grupo, sino a esto que por ahí los jugadores te dicen en la cancha de, no sé, ante una frustración o ante una situación del partido que está difícil, por ahí está, no sé cómo decirlo, buena energía, esta cosa de que una victoria llama a la otra, como decía Bianchi, a veces te empuja un poco más o te desanuda cosas que en otras circunstancias, por ahí en la negativa futbolística, digo, no de grupo, se hacían más complicadas.
No, sin duda, pero va todo de la mano. Ante una cosa negativa que pasa dentro de la cancha, si la relación con tu compañero, si la vibra es buena, es positiva, la tomás de otra manera. Ante un revés, ante un gol, ante, no sé, una expulsión o un gol errado o lo que sea, eso ayuda al ambiente que vos puedas tener y que tenés un compañero al lado que te banca. Va todo un poco de la mano. Antes a lo mejor o podía pasar de que acá el primer revés, bueno, ya el área o el ambiente o la atmósfera era diferente, era más negativa y eso, bueno, repercutía, sin duda. Ahora creemos que eso no pasa, y si hay alguna cosa negativa, el equipo creo que tiene con qué para salir de esa situación.
Y vos, Lionel, para manejar lo que se te ve un tipo, obviamente, como decís, y muy tranquilo, y es el perfil de todo este cuerpo técnico que armaste, debe haber una ansiedad, no sé, digo, si la tenemos nosotros, que nos vamos subiendo, como se jode a la escaloneta, como le quieras decir, vos manejás una cierta ansiedad hoy acerca de 100 días del Mundial, ¿te pasa eso, esa frase medio hecha que recorre, que dice, ojalá el Mundial sea mañana, no sé, se te cruza, digo, pensás todos los días en el Mundial o le escapás un poco?
Tiene mucho sentido pensar continuamente en el Mundial porque falta tantos partidos de los jugadores, faltan tantos días que pueden pasar muchas cosas. Entonces hay que seguir manteniendo la línea, hay que seguir mirando a los jugadores que están, los que pueden llegar a pelear por un lugar, porque cualquier imprevisto después te cambia totalmente la planificación. Es lógico que nosotros ya tenemos los rivales marcados, sabemos quiénes son y lo estamos analizando, lo miramos, pero tampoco podés estar, no sé, 3 meses mirando a los rivales continuamente, porque también el rival dentro de un mes o medio y medio juega partidos. Esos partidos son más cercanos al Mundial y capaz que son más importantes que los que jugaron el año pasado. Todo muy relativo. Entonces, bueno, hay que estar tranquilo en la medida que se pueda. Creo que hay que estar tranquilo porque, al fin y al cabo, como siempre hablamos, el fútbol, la historia del fútbol y las cosas que han sucedido es para estar con cautela, para estar con tranquilidad y los pies en el suelo, que creo que es lo más importante. Y a partir de ahí, bueno, hacer lo que veníamos haciendo.
¿Te puedo preguntar solo con esto si en lo personal haces terapia o algo para eso de la mente y la cabeza, o sé que bicicleta, ¿no? También, pero no sé cómo bajas eso.
En principio me lo han recomendado un montón de veces, pero bueno, hoy por hoy es la bici, subirme, mi esposa un poco, que hablamos mucho y que mantiene un poco ella mucho más la calma que yo y poco más. Pero bueno, no creo que sea... como te decía antes, no creo que sea meterme en la cabeza de lo que realmente viene, que hay un país detrás, porque si no, sinceramente, te cuesta el día a día. Entonces lo que hay que hacer es seguir pensando lo que hicimos hasta ahora, que lo que hicimos hasta ahora es trabajar con sentido común, con la mejor buena predisposición y por qué cambiar. Después el fútbol, como te dije antes, tiene muchísimas cosas imponderables que pasan en un partido, no sé, miles de cosas, un resbalón, una expulsión, te levantaste mal un día, y en un Mundial eso se paga, pero no por eso después cambia todo lo que uno hizo antes o lo que este grupo hizo antes o cualquier selección. Nosotros tenemos que tomar un poco esos ejemplos, esas medidas de selecciones que han cambiado y han vuelto otra vez al nivel. Creo que nosotros en estos 4 años lo pudimos conseguir. Y bueno, lógicamente que después los resultados son importantes, pero creo que un poco de mérito es que al final, después de la Copa América, por ejemplo, en el 2019, que no se ganó, se siguió con el trabajo nuestro y creo que al final, mira, pagó un poco esa continuidad. No siempre cuando no se gana es un fracaso. Bueno, en esta sociedad sé que es difícil, ¿no?
¿Cómo te llevas con justamente esa palabra? Ganar. ¿Y desde qué lugar lo digo? No por el lugar de entrenador de la selección, pero uno ha estado con algún ex compañero tuyo, te digo uno para mandarlo en cana, el querido Manuel Pablo, allá por La Coruña, estuvimos charlando en algún momento, y decía que en el curso de entrenador hay algunos buenos partidos en los que te gustaba mucho ganar. Y hoy uno te ve con una calma, viste, al lado del banco. ¿Cómo te llevas con eso de ganar? Y por ahí también no es lo mismo ganar en... cuando uno está dentro de la cancha, cuando uno está afuera, ¿cómo tenés la relación con esa palabra?
Bueno, también es verdad que uno de cuando jugaba a cuando, bueno, ahora la verdad que he cambiado bastante en el pensamiento. Es normal, y yo creo que cualquier entrenador te dice, yo prefiero ganar jugando bien y no ganar a toda costa, eso te lo va a decir cualquiera. No es solo ganar, lógicamente siempre ganar ayuda. Pero si ganás jugando bien o ganás jugando lo que como entrenador propusiste, es mucho mejor y es el camino más fácil a que te vaya mejor. Eso no tengo duda. En el caso que vos hablas de Manuel Pablo, hicimos el curso juntos. Yo ya venía trabajando en un cuerpo técnico y bueno, cuando estás y no estás 100% metido como un entrenador, a lo mejor las ideas van cambiando y no la tenés clara. Pero cuando ya sos entrenador y dirigís, tenés que tener una idea bastante clara. Soy convencido de que, si intentás jugar bien y si jugás bien, al final vas a ganar. Si ganaste un partido, a lo mejor que te dominaron y lo ganaste, sí, bueno, podés estar tranquilo porque ganaste, porque al final es importante, pero sabés que ese camino al final no va a ser el que te va a llevar al objetivo. Eso lo tenemos claro.
Corre Pesela, llega primero Díaz. Gol de Colombia. Di María engancha, punta, dispara Di María. Allí va Lautaro. Sobre la línea Di María. No, no te puedo creer. No, es joda esto. El gol que se acaba de perder la Argentina, con lo que cuesta, hermano. Antes la pipa, ahora sos vos, Fideo. Déjame dichar la bola, hermano.
En algún momento, como se lo decimos a los jugadores, hay momentos de dificultades. No hay hoy un equipo o una selección que domine el 70-80% del partido. No hay, yo te diría que casi no existe, pero sí hay selecciones, hay equipos que proponen, que pretenden llevar el gasto del partido, pero hay momentos que hay que atrincherarse, que hay que trabajar, que hay que sentirse que estamos en dificultad, y eso es lo que nosotros intentamos decirle a los jugadores, y que creo que lo llevamos bastante bien. Antes, a lo mejor, una selección como Argentina y jugaba contra una selección de las denominadas digamos más débiles, y si le tenían la pelota 2 minutos ya te preocupabas, y hoy creo que eso no tiene por qué preocuparse, porque toda selección y todo equipo han cambiado, tienen la capacidad de por momentos dominarte. Y lo bueno de este equipo, que bueno, que sabe que en algún momento hay que sufrir, ¿no?
Bueno, hablabas de eso, de saber sufrir, y también creo que una de las características que se ve del equipo y de lo que está pasando es esto de adaptarse también al momento. Digo, uno como entrenador puede tener una idea madre, un esquema perfecto y concebido, pero primero están los jugadores y después están los momentos. Y también un superpoder a la hora de ser competitivo es saber que cuando el plan A no funcionó, bueno, hay otros planes con los que se puede vivir de circunstancias para tratar de volver al plan A. Y eso creo que le pasa al equipo.
Bueno, de hecho, nosotros cuando asumimos, el perfil del jugador que más o menos convocábamos era un perfil, bueno, bastante vertical, un equipo bastante más allá de que teníamos jugadores de buen pie, intentábamos ser verticales, y con el correr de los partidos y vista los jugadores que destacaban, nos dábamos cuenta de que a lo mejor había que dar un cambio y poner jugadores de buen pie, que jueguen todos bien, y que al final eso te iba a llevar a que todos jueguen mejor, que a lo mejor podías tener jugadores en distintas posiciones que puedan ser diferentes, pero bueno, eso fue un poco lo que fuimos mutando, fuimos mejorando, y en algún momento también hemos cambiado el sistema táctico. Creo que, aunque no es realmente importante en un partido, bueno, en algún momento puede ser que tengas que cambiar. Nunca tuvimos problema de hacerlo, es más, creo que eso es casi una obligación cuando el rival te está o sometiendo, o al revés, o cuando tenés que ir a buscarlo, a lo mejor cambiar alguna cosa, y bueno, en eso estamos abiertos y siempre continuamente mirando y analizando qué se puede mejorar, ¿no?
Hasta acá la primera parte jugosa, así, de esta charla exclusiva, golazo, con Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina rumbo al Mundial. Estén atentos, se viene la segunda, y denle seguir al canal, a La Selecta, ya sea en Spotify o donde escuchen ustedes este podcast que hacemos con mucho amor. Seguinos, y ya que estás ahí, activa la notificación, la campanita, así te va avisando, y vas a saber cuándo sale la segunda parte, obvio. Con Seba Varela del Río, hay más de Scaloni, hay más de La Selecta. Capitulazo.
Esto fue La Selecta, con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta, un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación de Fútbol Argentino. Dale seguir al canal y activa las notificaciones. La Selecta.